Esa es tu relación con Dios y la información que recibes en la iglesia es la información concerniente al Señor Jesucristo, que es nuestro Creador. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo. Dios es santo, 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 y nosotros no podemos acercarnos al Señor en pecado. ¿Okay? ¿Listo? Sí. Okay. No podemos entrar al trono de la gracia en pecado. Era lo mismo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes no podían entrar al lugar santo sin antes lavarse la mano. Eso hablaba de la confesión de nuestros pecados, porque todos nosotros somos pecadores, sin excepción alguna. Si tú has dicho alguna mentira alguna vez, violaste las normas y los principios perfectos de Dios. Eres un mentiroso. Si has codiciado algo alguna vez en tu vida, violaste el décimo mandamiento de Dios. Si has, si has mentido alguna vez, tú has roto pues los mandamientos de Dios. Entonces tú no puedes entrar a Dios ni a la presencia de Dios en pecado. Y si no has creído en el Señor Jesucristo, no puedes entrar al reino de Dios, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él, porque el hombre nace con la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. O sea que no es lo que tú haces en la vida, es como vienes de paquete, como vienes de fábrica. Ya nosotros venimos defectuosos de fábrica. Internamente nuestro corazón busca lo malo, busca lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, para nosotros lo que tenemos que hacer como cristianos es hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Amadísimo Padre, venimos a tu presencia para darte las gracias, Señor amado, primero que todo por estas provisiones extraordinarias que tienes para nuestra vida. Te pedimos, Señor amado, que nos ilumines con las cosas que vamos a estudiar y que todo lo que esto represente en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Les quiero leer la oración, una oración que hace David en 1 Crónicas 29:10-18, que de paso la voy a utilizar porque es fascinante lo que él dice. Bendito eres, oh Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo. En tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está la engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre. De ti proceden todas las cosas. Todo lo que tenemos es tuyo, y lo que hemos recibido de tu mano te damos. Por eso, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias por tu gran logro y salvación en la cruz, Señor amado, y en ti vivimos, y a la hora que tú dispongas para tu gloria morimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Muy bien, en Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Okay? Cuando dice no se adapten a este mundo, está hablando del sistema en el cual vivimos nosotros el día de hoy. Esto es para todas las generaciones. Ustedes saben que en cada generación hay nueva información, y el sistema cósmico de Satanás tiene información para lograr capturar la mente de los individuos. Todo esto es una batalla por la mente. ¿Okay? Y entonces nosotros somos, a través de nuestro libre albedrío, los que escogemos servir a Dios, porque lo conocemos y sabemos quién es, o servir al hombre. Ahora la Biblia nos dice: maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. ¿Por qué? Porque está creyendo la mentira. Entonces, él tiene para nosotros lo máximo y lo mejor. Cuando dice entonces no se adapten a este mundo, de eso nos está hablando, dice más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y la renovación de nuestra mente es a través de la fe. Este libro se le conoce como la fe, que es la mente de Cristo. Y aquí están las instrucciones para la familia real de Dios. Es asunto de recibir instrucciones divinas. El Creador habló. Él habló en el monte Sinaí, habló, dio 10 palabras para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo escuchó, y la fe de nosotros es histórica. Eso no existe en ninguna religión. Solamente la cristiandad, que viene a través del judaísmo, nuestra creencia judeo-cristiana, porque proviene de él, es que tenemos esa información. O sea, que Dios dio su revelación y lo puso por escrito, y ahora nosotros la tenemos. Y en esta iglesia hemos visto, pues, que sin duda alguna todo lo que Él dice es exacto como Él dice. O sea, que ese asunto de que a medida que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, nosotros mismos nos demos cuenta. No es que alguien te fuerza la mano para decirte esto es lo tuyo. No, tú mismo lo vas a ver. ¿Por medio de qué? Por medio de la información que recibes, nada más. Nadie te obliga, esto no es un asunto obligatorio, es un asunto de volición, de voluntad. Y precisamente es el tema que vamos a tratar. La semana pasada estuvimos estudiando el asunto de las oficinas en Israel. Muy interesantes las oficinas de Israel. Recuérdense que Dios, cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud de 400 años, los pasa por el desierto, los depura en el desierto y los entra a la tierra prometida. Y en la tierra prometida le da la ley mosaica, le da las leyes con las cuales se hace de ese pueblo que tenía una mentalidad de esclavitud, los hace prósperos. Los hace prósperos porque les da su palabra, les da el sistema gubernamental que propone la libertad. Dentro de esos, dentro de lo que le da los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un código de libertad. Se los enumero. El número 1, no tendrás otros dioses delante de mí. El sistema que existía cuando ellos vivieron en la faz de la tierra era todo pagano. Todo era pagano, todo lo que rodeaba a Israel era pagano. Y él quería un pueblo santo. Santo no quiere decir que tienes el halo aquí, no. Santo quiere decir separado. Dios nos separa a nosotros para él. Y así como cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos separados para el reino de Dios. No por lo que nosotros hacemos, ni lo bueno que somos, ni lo bien que nos portamos, sino por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, que fue el único que pudo cumplir la ley mosaica. Nadie la puede cumplir. Ese es el examen. Si tú no puedes pasar uno de los 10 mandamientos, tronaste, como quien dice, violaste la ley de Dios, transgrediste, y de manera que no puedes entrar al reino de Dios. Solamente a través de la obra que hace el Señor Jesucristo, que es el único que lo puede hacer, puedes entrar en virtud de lo que Él hizo, no de lo que tú haces. O sea que nosotros ninguno somos buenos, pero todos tenemos la entrada a través de eso. Y para poder entrar tienes que nacer espiritualmente. No puedes entrar con el cuerpo humano, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Tienes que creer en el Señor Jesucristo para nacer espiritualmente. Y cuando naces espiritualmente recibes la justicia perfecta de Dios, que es la rectitud de Dios. La rectitud y la justicia son dos lados de la misma moneda, y con esa rectitud puedes tener vida eterna. O sea, que tenemos vida eterna en el Señor Jesucristo, no por lo que tú haces, ni por lo bueno que eres, ni porque te arrepentiste de todos los pecados que habían hecho. Hay un evangelio que se propone allá afuera, que arrepiéntete de todos tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. No, Señor, eso no es lo que dice el evangelio. La palabra arrepentirse, como yo se las he puesto, es metanoeo en el griego. Se la voy a poner aquí porque es muy importante, porque esto se escucha mucho. La palabra en el griego es esta, metanoeo, no-e-o. Y en español es así como suena, metanoeo. Meta es cambio y noeo es meta. Cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. No arrepentirse de los pecados. Esta está traducida como arrepentirse. Arrepentirse. ¿No? Pero hay otra palabra que sí está en el griego, que es meta, que también es cambio, y la otra es meta, melomai. Melomai. Esa es una palabra diferente, que quiere decir sentirse mal por una acción pasada. Y esa es la que utilizan ellos para decirle a los creyentes que te arrepientas de tu pecado. ¿Tú sabes por qué pecas? Porque te gusta. ¿Qué? A los hombres, que se acuestan con las mujeres, porque se acuestan con las mujeres, le fascina. Y las mujeres, porque lo hacen por lo mismo. Y la gente que roba, porque le gusta, aunque le gusta. Hay gente que le gusta la acción de atracar a una persona y quitarle el dinero, porque se siente. Porque por eso lo hace. Nosotros hacemos lo que hacemos. O mentimos porque nos gusta, porque nos conviene en el momento. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Pero no te dice que te arrepientas de tu pecado. Que te arrepientas, que cambies de manera de pensar acerca de qué y quién es ese Señor que se llama Jesucristo. Porque ese es Dios Hijo, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos a nosotros en la cruz. Entonces, estamos viendo el asunto de estas oficinas. Les pongo esto aquí porque es importantísimo, porque ese mismo Jesucristo que fue a la cruz es Dios Todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe en ella. Entonces, Él es nuestro Creador y después es nuestro Salvador. Primero, recuérdense que la condenación tiene que venir antes de la salvación. O sea que nosotros venimos condenados desde nacimiento, porque tenemos, cuando nosotros nacemos, permítanme ponerle esto también aquí para que ustedes tengan esto en la mente y se entiendan perfectamente de que esto no es una religión, sino que es la información divina de Dios para nosotros, para que nosotros entendamos cómo es todo esto. Cuando la mujer ovula, ¿verdad?, a través del cuerpo polar y meiosis, bota 23 cromosomas, que viene de la semilla del hombre, que de paso en el griego es esperma, ¿verdad? Esperma. Ese esperma, es, de ahí viene la palabra espermatozoide, ¿verdad? ¿Qué quiere decir semilla? Eso es todo lo que quiere decir. Entonces, 23 cromosomas de la mujer y 23 cromosomas que vienen del hombre, de la semilla del hombre. Cuando se unen, 46 cromosomas, ¿verdad? Y estos 46 cromosomas forman al ser humano. ¿Correcto? ¿Qué determina el sexo? Lo determina la semilla del hombre. La mujer produce 2 femeninos, el hombre produce 1 masculino y 1 femenino. Cuando vota 23, se queda con uno o otro y el hombre determina. Siempre se queda con el femenino, este de aquí, siempre. Y este puede ser masculino o puede ser femenino. Y cuando se une, sale varón o hembra. Cuando la Virgen María ovuló, ella, a través del Espíritu Santo, que produce 23 cromosomas para ella, sin tener cópula, porque eso sería una blasfemia, hace que la Virgen María produzca al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, en estos 23 cromosomas del hombre viene la naturaleza pecaminosa humana, que es causa del pecado original de Adán. Entonces toda la raza humana está infectada por el hombre, por el pecado original de Adán. Y la mujer sale del hombre. Eva salió del hombre, de la costilla del hombre, no salió del barro separado, todo viene del hombre. ¿Okay? Entonces, cuando la mujer recibe estos 23 cromosomas, sale, pero el ser humano que nace, este ser humano nace ¿cómo? Con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muerto. ¿Por qué? Porque tiene el pecado original de Adán imputado a él en el momento que Dios le da la vida del alma. Entonces tenemos la vida del alma, tenemos la vida humana, la vida biológica, que es el cuerpo humano, y la vida humana que existe en el momento que Dios imputa el alma en la persona. El alma es la verdadera persona, esa es la casa donde reside. Entonces, este es el ser humano cuando Dios sopla en él, que es el Neshama, la vida del hombre o de la mujer, en este cuerpo. El cuerpo simplemente es una casa donde nosotros residimos. Tú no puedes ver los pensamientos de una persona porque son internos, son del alma, solamente que necesitamos el cuerpo humano para, porque es el equipo que utilizamos para navegar de un lado a otro, para pensar, para usar nuestro libre albedrío, etc. Entonces, esto es lo que ocurre cuando la mujer ovula y el hombre produce su esperma, 23 cromosomas y 23 como 46 sale un ser humano. Cuando la Virgen María ovuló, porque a ella le funcionaba todo, el Espíritu Santo le dio 23 cromosomas y nace nuestro Señor Jesucristo. Nace nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo con alma, cuerpo y espíritu, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros nacemos espiritualmente, ¿okay? Nacemos espiritualmente de Dios. Ahora tenemos un Padre humano y tenemos a nuestro Padre Celestial, que nos ama y dio al Hijo suyo para venir a la cruz, para morir por nosotros, para que podamos tener vida eterna. Eso no te lo puedes ganar. La invitación al cielo es por él, no porque a ti, porque eres muy bueno y te vas a portar muy bien y vas a hacer cosas especiales para él y que no puedes prescindir de ti por lo bueno que eres. Pero has mentido, pero has fornicado, ¿verdad? Pero no has puesto a Dios siempre primero. Siempre has tenido, quizás te has hecho alguna imagen o semejanza, o te has hecho a Dios a tu propio parecer, ¿verdad? O has utilizado el nombre de Dios en vano. ¿No has utilizado el nombre de Dios en vano? ¿Verdad que sí? ¿Quién lo utiliza en vano? ¿Qué? O sea, violación tras violación tras violación. ¿Siempre has mantenido el día sábado? ¿Verdad? Que es el día de descanso. ¿Verdad? El que odia a su hermano ha cometido homicidio, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Has odiado alguna vez a alguna persona? O sea que la ley mosaica, no has pasado ninguna parte de la ley mosaica. Tú no puedes entrar al reino de Dios. Tú tienes que creer en la obra de salvación del Señor Jesucristo para poder tener el reino de Dios. Él sí hizo todo. Y es basados en Él que entramos, y ahora nosotros estamos en Cristo. Esa es la diferencia. Esa es la cristiandad. ¿Okay? Esa es la cristiandad. Ahora, una vez que naces espiritualmente, ahora puedes crecer espiritualmente con el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y es más, ahora tienes el equipo con el cual puedes entender. Se los digo de esta manera. Piensen que cuando naces espiritualmente recibes el teléfono. Este es el espíritu, vamos a ponerlo así. El espíritu viene prendido. ¿Okay? Viene prendido, pues es comunicación con Dios. Cuando pecas apagas el teléfono, pero tienes el teléfono. El teléfono siempre lo vas a tener, pero no tienes comunicación con Dios si está apagado. Cuando lo prendes, entonces sí te puedes comunicar. Yo prendo el teléfono, yo puedo pulsar y puedo marcar el teléfono de otra persona y puedo hablar con la persona, correcto. Pero si está apagado, por más de que pulso, no pasa nada. ¿Okay? O sea que la fuerza espiritual te la da el espíritu que aprende tu espíritu humano. El espíritu de Dios enciende el espíritu humano para que puedas tener comunicación con Dios. Y solamente aquella persona que tiene el espíritu puede entender la parte bíblica. La Biblia tiene dos partes, la natural y la espiritual. La espiritual es solamente para los hijos de Dios. Para la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, esto es locura. Esto es un libro loco, esto está loco. Especialmente, lees el libro de Apocalipsis, esta gente está loca, ¿verdad? Pero cuando conoces al Señor Jesucristo, has nacido espiritualmente, está lleno del Espíritu Santo, dicen, mi Dios, qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos nosotros en el Señor. Y entonces, de eso pues es lo que les quiero hablar. Porque la semana pasada estuvimos estudiando estas oficinas de Israel, que se las dio Dios a Israel para que tuvieran esta prosperidad. Y empezamos como comenzó, con los jueces. Con los jueces, ¿por qué primero con los jueces? Porque Dios, el Dios Israel, es el único Dios que ha hecho pacto con la raza humana. No hay un solo Dios en ninguna religión que ha hecho pacto con la raza humana. Nadie, no puede, porque nadie sabe el futuro, solamente Dios sabe el futuro. Entonces Dios hace un pacto con Israel y estos jueces están ahí para llevar a cabo el pacto, que el pacto se rija. Dios siempre es fiel, nosotros somos los infieles. Nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel, pues no se puede negar a sí mismo porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces después de esto viene la oficina del rey, porque Israel fracasa y pide rey, entonces le da rey, porque antes era una teocracia. Y después de esto, vemos la oficina del sacerdocio que se le da a los hijos de Aarón, que es el sacerdocio levítico, que es un sacerdocio especializado en Israel. Esto ha sido copiado por la Iglesia Católica, que dicen que tenemos sacerdotes y ustedes son laicos. No, señor, todos nosotros somos sacerdotes. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, somos sacerdotes de Dios, sacerdotes espirituales. ¿Okay? Sacerdocio santo, pueblo escogido, nación santa, para pronunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos una serie de cosas que Dios nos da a nosotros que son extraordinarias. Ese sacerdocio estaba ahí para enseñarle al pueblo y para mantener al pueblo alejado de Dios, no cerca, alejado. Ellos tenían el derecho de matar a la persona que entraba al lugar santo si no tenía el sacrificio. O sea, él no podía entrar acá adentro, pero él, el sacerdote, lo podía matar a la persona por no cumplir las leyes de Dios. ¿Okay? O sea que era algo de protección, porque Dios es un Dios santo. Tú puedes acercarte a Dios como te dé la gana. Tienes que hacerlo por medio de lo que Él dice. Entonces, esta es la oficina del sacerdocio del Antiguo Testamento, y hemos estado estudiando los profetas de Israel, que es la cuarta oficina, que en realidad no es una oficina, pero es una categoría de lo que Dios hizo. Y vamos a poder ver esta categoría crítica en Israel. El profeta es diferente a las oficinas que tenía Israel posteriormente. Los jueces, les voy a dar pues los cuatro puntos. Los jueces tenían que proceder cuidadosamente con las reglas de evidencia, protección en contra del cabildeo y en aplicar la ley que ha preexistido. Porque siempre, mire, cuando una persona tiene la ley, siempre tienden a comprar a la persona que dicta sentencia. ¿Okay? El ser humano es así. Por un motivo o por otro lo compran. Pero ellos tenían que tener cuidado con el cabildeo de las personas por un motivo u otro. Puede ser cabildeo por dinero o puede ser por amenaza. Si tú no haces lo que yo digo, te mueres. O como la política de Colombia, plata o plomo. Plata o plomo. ¿Quieres plomo o quieres plata? No, me saben plata. O sea que por los dos lados te saquen y tú tienes que dictar lo que ellos digan. Pues bien, ese es un punto. Segundo, después vimos la monarquía. A un gobierno central fuerte, y el hecho de que una monarquía no era necesaria para tener una cultura exitosa. Y aquí tenemos un gran interrogante pues en la historia de Israel. ¿Por qué ellos exigieron rey? Porque estaban haciendo lo que les daba la gana bajo los jueces. El libro de los jueces te habla del desastre que ocurrió en Israel, porque cada quien hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. No había reglas. Entonces, y después viene el sacerdocio especializado que está encargado pues de enseñar la palabra de Dios a través de los rituales como lo hacían ellos. Y ahora tenemos al profeta. Entonces, esto comienza en el versículo 15 de Deuteronomio 18. Y aquí se los pongo en la pantalla para que ustedes se den cuenta lo que les estoy diciendo. Deuteronomio 18, 15 al 22. Un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré. Te levantará el Señor tu Dios. Fíjense lo que está aquí está hablando. ¿Quién? Moisés. Y le está diciendo a un profeta como yo, Moisés era el profeta non plus ultra, era lo máximo, el profeta de Dios que utilizó Dios para comunicarse con el pueblo. Y dice, a él oirán. Ahora, recuérdense que esto es Israel, la dispensación de Israel. Permítame ponerle las dispensaciones aquí para no tener... Se paró esta cosa, caramba. Bueno, de todas maneras, la dispensación de Israel se la voy a poner aquí. Las dispensaciones, pues la línea de tiempo de la administración divina de la historia humana, porque Dios es el que administra la historia humana. Y yo les he comentado que la historia humana es el juicio de apelación de Satanás. Atrás de esto está el juicio de apelación de Satanás. Entonces aquí tienen ustedes la línea de tiempo comenzando con Adán y Eva. Adán y Eva. La época de los gentiles. Esta época de los gentiles duró 2000 años aproximadamente. Después viene la edad de Israel. El padre de la raza judía es Abraham. Y el padre de la nación judía es Moisés, que estamos leyendo en este momento. Lo que sucedió es que rechazaron al Mesías cuando vino a la faz de la tierra, porque el Mesías vino, fue rechazado. Entonces, el tiempo que transcurre en Israel antes de que eso ocurriera es aproximadamente 2000 años. Y aquí viene el Señor Jesucristo, Señor Jesucristo en unión hipostática, que es Dios hombre, y por 33 años está en la faz de la tierra, pero a él lo matan. ¿Okay? Israel lo entrega, lo matan el día 50, que es el día de Pentecostés. Comienza la iglesia. La iglesia ya tiene 2000 años. La iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia. No pertenecemos a Israel. Israel tenía el sistema ritual para enseñarle. Nosotros tenemos la operación de la gracia de Dios y su Biblia para que nosotros conozcamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Después de esto viene el rapto de la iglesia y comienza la 70ª semana de Daniel. Dicha pues en el Antiguo Testamento, que es la gran, que es la tribulación. La tribulación. Y esa tribulación dura 7 años. 7 años, ¿ok? La mitad se pone la estatua en el templo. Este es el tabernáculo en el templo. Van a poner esta estatua, van a profanar el templo. Después de esto, a los 7 años, regresa nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra y pone su reino milenario, que es el reino del gobierno de Dios, gobierno milenario, por 1000 años. Es el Señor Jesucristo que regresa con su iglesia a gobernar la faz de la tierra. Entonces, esa es la línea de tiempo. Aquí ha pasado 2000 años ya, y el gobierno son 1000 años más. Estamos muy cerca al rapto de la iglesia. Nadie sabe el tiempo y el momento en que va a ocurrir. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir dentro de 100 años, puede ocurrir en 1000 años. Depende de cómo lo que hayan sido 2000 años aquí, 2000 años aquí, no significa que tienen que haber 2000 años aquí, porque la Biblia no te lo deja saber. O sea que nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir, lo que sí sabemos es que va a ocurrir. Entonces, eso es interesante saberlo, porque nosotros nos tenemos que ubicar aquí. Y Dios nos permite ver desde este punto de vista ventajoso. Nosotros podemos ver a través de la Biblia todo el manejo de la historia de Dios con revelación incremental para cada segmento histórico. ¿Okay? Entonces, para nosotros es algo que no solamente tenemos el periódico de ayer, tenemos el periódico del futuro. Solamente la iglesia tiene el periódico de lo que va a ocurrir en el futuro, solamente con la certeza absoluta. Ya se han cumplido más de 500 promesas que el Señor Jesucristo hizo y que Dios ha hecho, y hay 500 que se van a cumplir al pie de la letra. Todo se va a cumplir, y es más, ya nosotros estamos viendo cómo se está perfilando el asunto, como lo dice la Biblia. Exactamente como lo dice la Biblia es lo que está pasando en este momento. Es que nosotros sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro y sabemos las fuerzas que están en contra de Dios. ¿Okay? Nosotros escogemos a través de nuestro libre albedrío a quién vamos a servir. O escogemos al mundo para servir al mundo por lo que el mundo te da y lo que te produce, o escoges a Dios. ¿Okay? Para tener esta vida eterna y para tener los beneficios eternos que Él te da. Nosotros no estamos aquí para cambiar política, no nos interesa la política a nosotros, pero nos interesa saber lo que está pasando, porque resulta que cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, Él nos hizo embajadores de Dios, embajadores del reino. ¿Okay? Y nos interesa saber. Lo único que nosotros podemos hacer como ciudadanos es votar. ¿Okay? Pero no estamos aquí para nada más, simplemente para votar nuestra conciencia. Nosotros sabemos de qué se trata. ¿Okay? Ahora, como ciudadano, tú puedes escoger lo que quieras hacer también. Si quieres servir en el ejército, sirves en el ejército, tienes la libertad para escoger lo que tú quieras hacer. ¿Okay? Ahora, las libertades, como ustedes pueden ver, se están perdiendo rapidísimo aquí en los Estados Unidos. Pues bien, entonces, Deuteronomio 18:15 dice: un profeta de medio de ti, de tus hermanos, fíjense que ahí dice de tus hermanos, como yo levantará al Señor tu Dios, como Moisés, a él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver ese gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, de tus hermanos de ustedes o vuestros hermanos, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué va a poner en su boca? Mis palabras, audiblemente mis palabras las va a poner en él. Okay, escuchen eso, porque es el único lugar que ustedes pueden ver que Dios habla de esta manera. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Pues bien, les voy a explicar lo que aquí dice, porque aquí están, nos dan una información extraordinaria. Aquí el asunto es que la Biblia presume que Dios ha hablado en la historia. ¿Okay? Y bajo las leyes de evidencia, no hay un abogado que al leer la Biblia, utilizando las leyes de evidencia, no se dé cuenta de que esto es verdad absoluta. Porque los testigos que esto tiene son enormes, tremenda cantidad. Entonces esto es muy simple. Yo no sé por qué a las personas se les hace tan difícil entender esto, pues. Pero en realidad esto sucedió. Eso sucedió, y nosotros sabemos, esa parte la hemos estudiado cuando estuvo Moisés en el desierto, y cómo Dios se le apareció y tuvo que entrar pues al monte Horeb, al monte Sinaí, ¿verdad? Y ahí es donde le da a él las tablas de la ley, etc. Pues bien, sobre esa información, pues, si es la palabra de Dios, y Dios ha hablado, y Dios es soberano, entonces la información divina es superior a la información que el hombre produce, ¿correcto? O que proviene del ser humano, porque Dios es el creador. Entonces lo que quiero hacer ahora es, yo quiero que recuerden ustedes estas cinco características, la doctrina de la revelación, porque resulta que la Biblia se tiene que probar a sí misma, tiene que tener información contundente que tú como ser racional, que tienes correspondencia con Dios, entiendas de que esto es así, ¿ok? Hay correspondencia en ti, cuando tú lo oyes, tú dices: no, esto tiene que ser verdad, así de simple, o puedes decir es mentira. Pero lo que se encarga Dios es de darte a ti la información nada más. Te la da, y tú si quieres la tomas, si no la dejas. Eso, él no te va a obligar a ti a hacer nada, porque tú tienes libre albedrío, voluntad. No estás en un sistema tiránico. Dios, la tiranía procede del campo de Satanás. Todos los sistemas tiranos son de Satanás. Los sistemas que tienen libre albedrío son de Dios, que te permite tomar tú a ti, tomando la información que tú deseas, tu propia decisión. No basada en lo que te están diciendo, porque te están amedrantando, que te van a quitar algo, que te van a destruir, sino que tú puedes tomar tu decisión libremente. Entonces, ustedes ven en la doctrina de la revelación la información verbal, ¿verdad? Que incluye la transferencia de la información de Dios al hombre, y eso se encuentra en Deuteronomio 30, del 11 al 14. La información verbal de Dios. ¿Cómo sabemos que verbal? Porque él habló al pueblo entero, y el pueblo entero oyó la voz de Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo cuando oyó la voz de Dios? Se sintieron un terror tan grande, pero tan grande, que pidieron un intermediario entre ellos y Dios. Entonces, personal incluye la interacción personal entre Dios y el hombre. En Salmo 95, del 6 al 11, lo pueden ver. Ya esto lo hemos estudiado, simplemente que estamos repasando. Además de eso, es histórico. La fe cristiana es histórica. Histórica. Ninguna, miren, ninguna de las religiones hechas por el hombre es histórica. Solamente se le cayó el libro y ¡pam!, una sola persona tiene toda la información. No, esto viene por una procesión de profetas y es histórica. Hay recuentos históricos que tienen que ver con todo eso. Es intermitente, o sea que depende de la memoria histórica. Porque cuando se habla de histórico es que en porciones de tiempo se da más y más y más revelación, pero toda la revelación se une y es exacta, es perfecta, coordina. En Éxodos 12, del 24 al 27, y en 1 Corintios 11, 23 al 26. Es comprensiva, eso tiene implicaciones de tiempo en la vida, ¿okay? O sea que comprende todo lo que el hombre necesita para vivir y para tener bienestar y para prosperar. Y es profético, tiene una línea de profetas autoconsistentes con un horizonte hasta el fin de la historia. Y en Hebreos, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1, del 1 al 2, en Primera de Pedro 1, 10 al 12. O sea que les cito aquí también, aquí pueden ver información del Antiguo Testamento corroborada en el Nuevo Testamento, por aposición. Aposición quiere decir que da información adicional a lo que ya se dio para que tú entiendas más lo que se había dicho. Porque ahora, históricamente, han ocurrido ciertas cosas que requieren la explicación. ¿Okay? Entonces, lo que les quiero hablar entonces es de todo eso. O sea que la parte histórica es una cosa que tenemos que recordar acerca de la revelación bíblica, que es histórica, que en realidad ha ocurrido en la historia, no es un libro que cayó del cielo. No, señor, es un recuento histórico, una historia que Dios no solamente habla, sino que también actúa. Y cuando se habla de comprensiva, tiene implicaciones por todos lados, como podemos ver pues en el libro de Deuteronomio. ¿A qué se refiere? Pues a la banca, a las finanzas, a la propiedad raíz, al clima, a todo tipo de cosas que son importantes, porque Dios es el Dios del universo quien las dio. Dios proporcionó todas las cosas para que nosotros podamos vivir. Dios le proporciona al pez el agua donde puede vivir. El pez está hecho para sacar oxígeno del agua. Nosotros nos tiramos allá abajo, si no te pones tanque ya tú sabes lo que te va a pasar. Como decía mi mamá, mortos tutis, calaveris coquis. Ahí quedaste. ¿Okay? No queda una sola cosa. Y además de eso, pues es profética. Y eso es asunto de los profetas. Pues es una línea profética. Y para asentar este asunto, pues he traído la Biblia hebrea que les puse la semana pasada. Porque de esta manera es que los judíos tenían la Biblia. En estas tres porciones era que los ponían. Nosotros tenemos una división que es distinta a esta del Antiguo Testamento. ¿Okay? Pero en esta división que ustedes ven aquí, era la división que tenían ellos, y el Señor Jesucristo citó esto, porque el Señor Jesucristo siempre citaba la Escritura. He venido a Dios para hacer tu voluntad, y Él cumplió toda la ley mosaica. O sea que todo lo que está escrito referente al Mesías, Él lo cumplió. O sea, profecía tras profecía, tras profecía, tras profecía, tras profecía, tras profecía. Pasaron cientos, mil años pasaron, y se cumple la profecía al pie de la letra. Eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Okay? Solamente Dios, nadie puede hacer eso, nadie sabe el futuro, y que Dios te diga el futuro para que tú sepas de qué se trata, solamente Dios puede hacer eso con lujo de detalle. Sí, o sea que no es solamente con lujo de detalle. Entonces eso para nosotros es un aliciente para que nosotros entendamos que servimos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que es verdadero. Entonces fíjense en este asunto que les quiero presentar. Aquí vemos esto. Como pueden ver, la Biblia hebrea está dividida en tres secciones. Ahí tienen las tres secciones: la ley, los profetas y los escritos. Y Jesús se refiere a esas tres secciones porque Él utilizó la Biblia hebrea. O sea, la ley, los profetas y los escritos. Como estaba traducida, Él utilizó la versión del griego de la Septuaginta traducida en Egipto. Pero estaba, la división era esta. Pues bien, como pueden ver aquí, los judíos ordenaban estos libros bajo estas tres categorías. Y ustedes van a poder notar que aquí sucede algo muy simpático. Por ejemplo, en la sección de la ley, la primera sección de la ley que la tienen allá arriba, que de paso es el Pentateuco, a los cuales nosotros los conocemos como los primeros cinco libros de la Biblia. Pues Moisés fue el primer profeta de la nación. Recuérdense que Abraham es el padre de la nación judía, de la raza judía. Pero Moisés es no solamente el primer profeta de la nación, sino el padre de la nación judía. Entonces él hizo esa colección de esos cinco libros. Obviamente que él ha debido tener una fuente de información que le permitió unir la información, porque él tiene todo el Toledo. Yo les hablé a ustedes del Toledo. El Toledo es nada más y nada menos que una colección que existió antes de que se escribiera la Biblia, de lo que Dios le había transmitido a los patriarcas. Porque recuérdense que antes de que le diera la Biblia a los judíos, él hablaba con los patriarcas. Antes que eligiera a los judíos, ¿okay? Antes que eligiera a Abraham, él estaba dando información a los patriarcas. Y esa información, no se necesitaba tanta información, pero se necesitaba información hasta que él le da la información. Pero él tenía el Toledo en Génesis, o sea que utilizó fuentes previas de revelación patriarcal. Pero Moisés fue el que unió toda esa información. Él hizo la colección bajo el Espíritu Santo y las instrucciones que Dios le había dado. Ahora, probablemente había auditores, y más adelante les puedo enseñar algunas evidencias de eso, donde los profetas mejoraron la información con notas adicionales. O sea, que le pusieron explicaciones adicionales en el texto y cosas semejantes, pero esos auditores eran profetas, todos sin excepción. Ahora, regresemos a los profetas por un momento. Y les pregunto, normalmente, ¿cómo es que nosotros pensamos acerca de la profecía? Pues normalmente es una persona que puede predecir el futuro, ¿verdad? Eso es un profeta, ¿verdad? Y les pregunto esto porque hoy en día a nosotros nos parece extraño que los libros que ellos han incluido como profetas, pues para nosotros no son profetas, ¿ok? ¿Les parece acaso profecía los libros de Josué, los libros de los jueces, o Samuel, los libros de Reyes? No, esos son recuentos de lo que sucedió en el pasado. Pero, ¿dónde los ponen ellos? En los libros proféticos. Fíjense dónde los ubican. Entonces, ¿por qué es que los libros históricos son clasificados como profecía en el canon judío? Ahora recuerden que ellos están viendo la historia hacia adelante. Nosotros vemos la historia hacia atrás. ¿Okay? Entonces, o sea, ellos están viendo el futuro. Nosotros estamos viendo hacia atrás. Para ellos, por ejemplo, el Mesías era un evento venidero. Nosotros lo vemos ya como sombra. Entonces, esto nos enseña algo acerca de los profetas. Los profetas eran hombres y mujeres. Había mujeres profetas. La mayor parte eran hombres. La gran cantidad era hombres. Que fueron llamados al escenario histórico para enseñarle a la nación y convencer a la nación por medio de demandas legales. O sea, una demanda que tú presentas a una corte, ¿verdad? Eso era lo que hacía el profeta. Producida por la violación de las leyes de Dios. Y parte de ese asunto era que ellos tenían que traer un caso demostrando el motivo por el cual ellos estaban acusando a la nación de desobediencia. Porque recuérdense que Dios hizo contrato con el pueblo. O sea, no es asunto de que solamente lo dije. No, lo puso por escrito. El único Dios que pone las cosas por escrito es el Dios de Israel, el Dios del universo. ¿Okay? Y puso por escrito todas estas cosas de manera que los profetas podían venir y decir, ustedes violaron esto, esto y esto y esto y esto y esto. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cómo creen ustedes que ellos edificaban su caso? Tenían que, cuando tú vas a la corte, cuando vas a los jueces, tienes que edificar el caso. El abogado, defensor, tiene que edificar el caso suyo para presentar a su persona como inocente, pero el fiscal tiene que preparar el caso con la evidencia necesaria para que pase según las leyes establecidas. Si de otra manera lo pasa, lo echan fuera de la corte. No tienes testigos oculares, se requerían dos testigos oculares, se requería una serie de cosas, pues, para que una persona se encontrara culpable. Había pena capital, pero casi no se llevaba a cabo. ¿Por qué? La pena capital exigía dos testigos mínimo, testigos oculares. Entonces, era algo que casi no sucedía. Entonces, ellos, los profetas, escribían en sus libros para probarle a Israel que Yahweh es el nombre del Señor Jesucristo y de Dios Padre y del Espíritu Santo, se utilizaba más con el Señor Jesucristo antes de su encarnación, que Yahweh había sido fiel a la ley y que Israel la había violado a la ley. Y ese es todo el libro de los jueces. Ahí ustedes ven las violaciones una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos transgredimos la ley, no hay uno bueno, señoras y señores, no hay uno bueno, hombre o mujer. Todos nosotros tenemos nuestros esqueletos en el cuarto, pues en el escaparate. Los que no tienen escaparate, pues en algún lado lo metiste, ¿okay? Pero ahí están todos nosotros, no hay uno solo bueno. Entonces, pero todo el libro de jueces habla de este asunto. Y recuerden cómo termina, pues. No había rey en toda, y todas las personas hacían lo que les parecía bien en sus propios ojos. O sea que eso era un desmoder, como dicen en México. Me parece que aquí en los Estados Unidos lo decimos de esa manera. ¿Ya? Y ustedes saben, pues, la historia monótona, pues, de los fracasos en el libro de los jueces. Una y otra vez, fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Pero resulta que Dios había hecho un pacto incondicionado con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y posteriormente lo reanuda con David, etc. Y ese pacto es un pacto incondicionado que no importa qué pasa con el pueblo de Israel, él va a mantener su lado. Ahora, en lo que concierne a las bendiciones, pues ellos van a sufrir lo que dice el pacto. Si tú estás conmigo, bendición por todo lado. Y si te alejas de mí, 5 ciclos de disciplina. Y al final, ¿cuál es? El final es la diáspora, la dispersión. Te saca de tu país, te saca de todo lo que tenías. Ese es el toque final. Eso nosotros lo vemos hoy en día con la tiranía. ¿Qué pasa? Yo estuve en los Estados Unidos, llegué a los Estados Unidos en el año 1962. Vine de Venezuela. ¿Qué fue lo primero que aprendí yo? A hablar como cubano. Porque todos mis amigos eran cubanos, porque era el éxodo inicial de Cuba cuando llegó Fidel Castro a Cuba. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasa? fuera, porque si se le quitaban todo, todo lo que habían trabajado toda su vida, se lo robaron desde arriba en el nombre del pueblo, ¿okay? Esto le pertenece al pueblo. ¿Qué pueblo? Le pertenece al que está allá arriba, no nada más, ¿okay? Lo mismo pasa con Venezuela. Ya ustedes ven que de Venezuela salió más de 1 millón de personas. Esa es la diáspora. Esas son las personas que son echadas afuera de su país porque no tuvieron conocimiento de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Hacia dónde se dirigen los Estados Unidos? Hacia el mismo lugar. Nosotros nos estamos yendo a toda velocidad para afuera, porque nadie conoce a Dios, nadie le quiere dar tiempo a Dios. Les interesa más lo que ofrece Satanás y el mundo allá afuera, ¿verdad? Las cosas que puedes ver, palpar, tocar, y oír y oler, que lo que te da Dios. Lo que te da Dios es superior a todo eso. ¿Okay? Tú vienes a Él, Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque los deseos de tu corazón van a estar de acuerdo con los deseos de Dios para tu vida. Te quiere bendecir, en otras palabras. Él es tu padre. Recuérdate que es tu padre que te ama y es el dueño de todo. Entonces, es un asunto, pues, este es uno de los motivos por los cuales yo quiero que ustedes se recuerden el asunto, para que si por acaso llegan a entrar en una discusión cuando hablan con alguna persona y les dicen que ellos están interesados en la historia, ustedes simplemente les pueden preguntar quiénes fueron los primeros historiadores. Es una pregunta muy interesante. Y si ellos han estado educados, pues, normalmente en las escuelas norteamericanas o en otros lugares, porque, miren, no importa en qué país del mundo, a menos de que estés en un sistema totalitario comunista que te enseñen otras cosas, si estás enseñado en cualquier país del mundo, ya el sistema de las Naciones Unidas ya ha sido implementado. O sea, las Naciones Unidas ya, con el nuevo orden mundial y con este sistema, ya tienen la Torre de Babel en un lado, el hombre tratando de edificarse sin Dios, edificar un mundo sin Dios, y ahí tienen el Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo, pues, que es el brazo de las Naciones Unidas tratando de edificar el mundo sin Dios. ¿Qué quiere el mundo? Edificarse sin Dios. Entonces las personas que no conocen a Dios son las que caducan. Dios no es respetador de personas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos el asunto como tiene que ser. Yo les digo todo esto porque el pueblo se retira de Dios para su mal. Dios quiere todo lo bueno para ti. Todo lo bueno lo quiere para ti, no quiere nada malo para ti. Él está listo. Tú, si tú eres padre y tienes hijos, ¿qué quieres para tus hijos? Lo malo. Tú quieres lo bueno para tus hijos, lo que está a tu alcance para dar a tus hijos, tú se lo vas a dar, porque tú los amas. Bueno, Dios Padre quiere darte a ti lo mejor. Ahora, ¿cómo le va a tu hijo si te hace caso? ¿Cómo le va a tus hijos? Si te hacen caso, ¿cómo les va? Súper bien. ¿Okay? De todas maneras, les va a ir bien porque tú los amas y sean buenos o malos. Pero si son malos, te causan un problema tremendo, te dan dolor de corazón. O sea, te causan dolor de ver la actuación que tienen ellos. Pero tú, de todas maneras, los quieres bendecir. A menos de que violen ya tantas cosas que tú dices, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero con dolor de tu corazón vas a quitarle, ¿okay? Pero nuestro Padre Celestial nos ama y nos quiere dar a nosotros lo mejor y lo máximo que existe. O sea, ¿cuál es el problema? Eso se puede entender muy fácil. Entonces, si estas personas han estado educadas por ese sistema, probablemente les van a decir que fueron los griegos, como Tucídides o Heródoto, ¿verdad? Que son los historiadores griegos, que son los que iniciaron la inscripción de la historia. Pues bien, ellos vivieron cerca del año 400 antes de Cristo. 400 años antes de Cristo. La fecha de Josué data 1300 años antes de Cristo. O sea que se lo lleva por 900 años. ¿Sí se dan cuenta? O sea que pueden señalar que eso no es así. Que los primeros historiadores fueron los profetas de Israel. Y que escribieron diversos análisis. Y que Josué, y que Jueces, primera y segunda de Jueces, y primera y segunda de Samuel, realmente fueron los primeros libros históricos de este lado del diluvio. O sea que es algo muy interesante. Les quiero hablar más de eso, pero se nos acabó el tiempo. En la próxima clase les voy a dar más información concerniente a este tema en particular. Aquí terminamos esta primera clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.